A propósito de un TAC que se generó en Estados Unidos sobre mujeres acosadas, y nos ha llamado mucho la atención los casos que hemos escuchado de mujeres que se han sentido acosadas sexualmente de una u otra manera a lo largo de su vida. Alguien decía en redes sociales, prácticamente todas las mujeres. A mí personalmente me ha sorprendido, no solo en redes, me han contado muchas historias entre ayer y hoy fuera de redes, personalmente, personas que dicen, yo no lo contaría nunca, pero me pasó esto, yo no lo diría nunca y no lo denunciaría nunca, pero me pasó esto. Y son historias impresionantes de casos de acoso en la universidad, en el trabajo, en los colegios, pasa de todo. Esta mañana hablábamos sobre los 2.200 casos de denuncias que investiga la Fiscalía en lo que va corrido del año. Es una cifra baja si se compara con la cantidad de mujeres que no denuncian. La pregunta es, ¿por qué una mujer no denuncia cuando es víctima de acoso sexual? ¿Por qué no denuncia? Le pedimos ayuda a la doctora Juanita Kempler, que nos acompaña a esta hora, para preguntar, ¿por qué a las mujeres les cuesta hacer esa denuncia? Una mujer me decía ayer, esto me pasó hace muchos años y es la primera vez que lo digo en voz alta, que se lo cuento a alguien. ¿Por qué nos quedamos calladas cuando somos las víctimas? Doctora Juanita, bienvenida a RCN, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Mira, hay muchas razones. Bueno, lo primero que quisiera aclarar es que no solo las mujeres somos o son víctimas de este tipo de acoso, ¿no? Esto no es un tema de género, es un tema que puede darse exactamente igual con los hombres, entre mujeres y de mujeres con hombres, o sea, en todas las mezclas que quieras. Pero, ¿qué sucede con la víctima de un acoso? Pues que como la mayoría de las víctimas se sienten aterrorizadas, lo primero que produce el acoso es mucho miedo, mucho, mucho miedo, y se disparan todas las señales de alarma para defenderse, y la forma de defenderse en primera instancia es que esto no se vea. Entonces, la primera cosa es que produce mucha vergüenza. Ahora, además de la vergüenza, produce pánico, produce mucho miedo, porque si nosotros miramos qué significa el acoso básicamente significa que se acercan a ti con una desde una posición de poder, donde hay siempre la sensación de que el otro tiene, por alguna razón, más poder. Y lo que eso produce en la persona es sensación de ser aún más débil, un efecto muy grande en la autoestima cuando esto perdura en el tiempo, pero además una activación de todo el sistema de alarma que tiene que ver con el miedo. Entonces lo que la persona experimenta ahí es una sensación en la que quisiera primero como o quedarse paralizada o huir. Y resulta que en las situaciones laborales o en la situación de colegio o en la situación en la que se presente, pues no siempre eso es viable. Y entonces, en la medida en que eso continúe en el tiempo, esa reacción de miedo continuada, esa reacción de alerta continuada, tiene una mella muy fuerte, hace una mella muy fuerte en la autoestima de la persona y podría llegar a deprimirla seriamente.
Pero Juanita, en el caso concreto de las mujeres, digamos, entiendo el repliegue, pero no es tan bien porque no hay un entorno protector, porque pues el miedo también es el miedo a que la vuelvan a victimizar, a que salga, como dijo la famosa Liliana Rendón, de que si algo me pasó fue porque hice algo, porque provoqué, porque el entorno es negativo frente a la posición misma de las mujeres, y las mujeres sienten que exponiendo eso pues arriesgan mucho también de exponer su vida a lo público.
Sin lugar a dudas, sí. Bueno, mira, yo empezaba de una forma general, porque como te decía, quería hacer énfasis en que realmente esto no tiene que ver solamente con las mujeres. Pero claro, cuando entramos a hablar específicamente de las mujeres, nos encontramos con que esa sensación de yo tuve que haber provocado esto, que se da sobre todo en un entorno machista y poco protector, como bien lo decías tú, pues aumenta la situación de miedo y la situación de guardar eso como algo vergonzoso. Es como, yo lo provoqué, yo debía haber coqueteado más de lo que tocaba, yo debía haber... De hecho, fíjate que hace unos años hubo unas manifestaciones en Nueva York, precisamente, en que me acuerdo que había una pancarta inmensa que decía, yo me puedo vestir atractiva para atraerte, pero no para que me agredas. Decía una de una niña joven, que entonces me llamó bastante la atención, y que es algo que hoy en día se usa mucho en los websites y en los sitios que hablan de acoso, porque es como la primera sensación, y eso no solamente pasa con acoso sexual, sino en general, es algo hice para provocarlo o algo hice para merecerlo, que es lo que tiene un efecto brutal en autoestima. ¿Soy clara?
Sí. Ahora, doctora Juanita, a pesar de que usted dice, y es cierto, de hecho hemos recibido comentarios también de hombres que dicen haber sido víctimas de acoso, el problema sigue siendo mayoritariamente para las mujeres y sigue siendo un
estructural
de machismo.
Sí, claro, indudablemente en un país como el nuestro, donde el machismo pues impera, sin lugar a dudas todavía, con toda la cantidad de cambios socioculturales que hemos tenido, pues es muchísimo más vulnerable la posición de la mujer que la del hombre. La razón por la cual yo insisto tanto en hablar también de hombres es porque a ellos les cuesta aún más trabajo denunciarlo. Si yo he visto algunos casos en los cuales el hombre está siendo sometido a acoso por parte de su jefa, por ejemplo, y pues me he dicho, hablar de eso sí que es peor, porque eso sí los hace sentir como si fueran unas hormigas miserables, más o menos. Entonces digamos que se dan ambos géneros, pero las mujeres sin lugar a dudas somos muchísimo más vulnerables a esto. Y además porque desde ese entorno más machista también se lee como pues mucha coqueta, quién sabe qué le dijo, uno quién sabe cómo actuó con la persona, ese tipo de comentarios que hacen mucho daño. Y fíjate que en los casos que ustedes contaban, que son muy comunes, las personas dicen, no, yo no cuento esto ni que me maten, porque eso me estigmatiza inmediatamente, o sea, eso quedó marcada. Y eso es una cosa que tratamos de evitar a toda costa las mujeres, y eso hace que no se denuncie y por lo tanto el victimario, el acosador, pues continúe tan rampante, ¿no?
Claro. Ahora, una pregunta a propósito de la persona que se siente acosada. Al hacer la denuncia, la persona acosada, ¿qué tendría que hacer? Es que uno se pone también en los zapatos de la víctima del acoso. Es en el escenario de su trabajo y es su jefe. ¿A quién le dice o qué dice o qué hace? Es decir, es un escenario también muy complicado. Es una estudiante y es el profesor que le va a dar una calificación. Se da con mucha frecuencia con quienes tienen ese elemento de poder. ¿Qué hacer en ese caso? Es como si no hubiese salida.
Sí, pues fíjate que parte de la razón por la cual me devuelvo casi que a modelos animales de base que ayudan tanto a entender a veces el comportamiento humano, me refiero, por ejemplo, igual aquí el ejemplo porque ayuda a entender qué sucede con un animalito cuando es cazado por un depredador y el depredador lo está vigilando y vigilando y vigilando y se siente mirado. Pues que entra en una reacción de hipervigilancia brutal, quiere o se quedan paralizados o huyen, y se hay toda una cantidad de respuestas del sistema nervioso que son intensísimas y que tienen que ver con el terror, con el miedo frente a esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a eso que estamos hablando, que ya es un sistema nervioso funcionando diferente, le sumamos una situación de contexto como esa, es el jefe o es el profesor, pues la sensación claramente es no tengo salida. Y eso lleva a que la persona o bien permita que haya un avance de tipo sexual, o bien, aunque se siga defendiendo, tema muchísimo lo que está pasando y se sensibilice en cada encuentro. Entonces muchas veces encuentra uno la niña que te dice, no, mira cómo me mira, me hace pasar al tablero, siento que me mira la cola, cruzo la pierna y la mirada del tipo encima, y no he cedido, no me quedo con él de ninguna manera, pero sigue y sigue y sigue la sensación, y eso es lo que empieza a armar la identidad también de víctima cuando no se puede denunciar. ¿Qué hay que hacer? Buscar una instancia superior. Ahora, en esa instancia superior, sé que lo digo con mucha tranquilidad y es dificilísimo, porque si es el jefe máximo, pues ¿a quién diablos acudo? O si es el profesor, o si es el decano, pues ¿cómo me muevo frente al decano? Indudablemente ahí hay una cantidad de temas frente a los cuales ojalá tuviera respuesta, pero lo que digo es sí hay que denunciar. Así sea yendo a una persona del mismo rango, aliándose con otras, buscando otras personas que hayan podido vivir lo mismo, para hacer un poco de presión, porque si no hay denuncia, si no se pone esto en conocimiento, la persona que acosa continúa y continúa con este comportamiento. Ahora,
Juanita, pero cuando... A ver, eso en relaciones de poder, pero digamos, los quejas permanentes, diarias, centenares a diario en los transmilenios, por ejemplo, ¿qué hace una mujer? ¿Qué aconseja usted a la estudiante que se monta el bus, a la enfermera, a la profesional, a la empleada del servicio que se sube al bus y empieza a sentir que la están, pues se le restriegan y empiezan a hacer...
Que le refriegan o que la cogen o que...
Exactamente, ¿qué hace en esa situación que es...?
Que grita, que empuje.
Grite, que pegue.
Siga, o sea, que pegue, que grite, que empuje, que saque la uña, o sea, lo que pueda, para señalar el abuso, porque además pasa una cosa. Cuando una mujer en esa situación denuncia, la mayoría de las veces encuentra eco. Pero si no lo hace, no, ¿sí? si uno va en esas milenios y ve que alguien grita, me están tocando, ese maldito me está tocando, le metió un empujón, o quítese de aquí, ¿no? Y fue madre, pues es más viable que otras le dicen, sí, sí, te se vaya, ¿sí? A que se queda y se escurre para un ladito y el tipo sigue con la mano sobándola, ¿no?
Entonces, pero la ya, clave es que da pena. Mira, o sea, la gran claro, clave es eso, es que a la víctima la, le da vergüenza en todos los escenarios, lo le da vergüenza.
Claro, lo que pasa es lo siguiente, si no superamos eso, si nosotros no nos empoderamos frente a eso a decir, uno tiene que poner sus límites, yo puedo decir no, mantenemos esto vigente. Y lo que pasa es que cuando a alguien esto le sucede más de una vez, el efecto en autoestima es brutal. Si las personas acaban deprimiéndose severamente, acaban pudiendo hacer cuadros de ansiedad muy fuertes, porque son situaciones traumáticas, se están metiendo con tu intimidad. Entonces digamos que parte de lo que yo creo que algo como lo que ustedes están haciendo hoy, que es hablando en público a través de la radio, pues decirle a la gente, grite, empuje, de patada, denuncien, así sea Transmilenio, sea jefe, sea lo que sea, ¿sí?
Ahora, de todas maneras, claro, en un bus, digamos que es el caso más normal y corriente y diario.
Claro.
Pues hay personas, digamos, ahí hay también la vergüenza del acosador que tiene que en un momento dado también pesar, y mucha gente que protegerá, digamos, lo que hay que decirle a las mujeres es que en esos buses hay mucha gente que las va a proteger. El peligro es que esa protección se traduzca en agresión y linchamiento contra el depredador.
Claro, podría pasar. Pero digamos que ahí teníamos, pues yo pienso que ahí entramos en todo este tema de manejo de conflicto que es tan difícil. Pero si hay que, pues voy a decir una cosa que va a sonar fuerte, pero si hay que linchar a alguien es al depredador y no a la víctima. Obviamente que la idea es no linchar a nadie, digamos, pero sí denunciar. Si la idea no es coger a palo al otro, ni a patadas, ni a gritos, pero sí señalar claramente, como lo acabas de decir, eso está mal, para que el que se sienta avergonzado es el victimario y no la víctima. Eso es lo que tenemos que buscar en esos momentos, ¿sí?
Sí, ahora, doctora Juanita, ¿dónde estaría el límite para usted entre la echada de perros y el acoso?
¿Usted cuál esa es una pregunta importantísima. Claro. Es una pregunta importantísima porque fíjense que hay muchas sociedades en las cuales eso se confunde. Entonces ya nadie le puede decir un piropo a nadie, ni le puede levantar correr la silla, ni decirle nada, porque eso inmediatamente es acoso. El límite está en si hay consentimiento o no, si es bienvenido o no. Y es un límite subjetivo. Yo sé lo difícil que es ese límite, pero es así de claro. Cuando una persona se acerca a otra, le coquetea. Y el coqueteo es bien recibido. Y hay una sonrisa, y hay una mirada directa, y hay un devolver la coquetería. Ahí estamos frente a un filtreo. Estamos frente a un... Le están echando los perros y la otra está diciendo, sí, aquí estoy, o el otro, ¿sí? Pero cuando no hay un recibimiento, cuando hay un no me interesa, o un voltearse, o no un no corresponder, pues claramente en ese momento, si continúa el coqueteo, estamos empezando lo que podría ser un acoso. Sí. Ah, bueno. O sea, la clave es si es consentido, claro, o no.
Es subjetivo, que lo pone uno.
Sí, claro. Claro que sí, hay un elemento subjetivo que claro. Es lo que permite, por eso es tan difícil, sí. Que es lo que permite que la persona cuando se sienta acosada diga, maldita sea, ¿qué hice? Claro, ¿será que yo en algún minuto le di a este tipo la idea de que voy a cogerme?
Sí.
¿Será que yo miré de alguna...? ¿Sí?
En estos ejemplos...
Y muchas veces son los mismos papás o los mismos compañeros que le dicen, oiga, pero es que usted también, ¿quién sabe qué le hizo, no? O usted vestida así con ese escote tan provocativo, que es lo que tenemos que aprender a mirar, que de ninguna manera, o sea, independientemente de que haya habido una vestimenta atrevida, digamos, eso quiere decir, vengan para acá, me pueden agredir, ¿sí?
Ya, sí.
Sí. Doctora, ustedes han conversado mucho de, digamos, en ejemplos concretos, de el hombre o el acosador o el abusador que trata de tocar a una mujer sin que ella lo autorice, o de decirle algo. Digamos, y quiero decir con esto que hay una presencia que está ahí, que es palpable. Pero ¿qué pasa con lo que yo creo que es tal vez lo más grave hoy, para cierta generación por lo menos, que es el acoso cibernético, el acoso a través de Internet? El hecho de que a la mujer no la estén mirando ni que la estén tocando no quiere decir que no estén abusando de ella o acosándola por las cosas que, por ejemplo, le escriben en Internet, ¿no?
Claro, es que fíjate que ahí volvemos al tema que es tan difícil, que es cuando yo no quiero que me traten o se me acerquen de esa manera con palabras o con frases o con imágenes que considero que me ofenden, que no me gustan, que no las quiero. O sea, hay el elemento de, digamos, hay un elemento subjetivo en ese tipo de cosas, digamos que en ciertos momentos hay un elemento que es solamente subjetivo, es si hay consentimiento o no. Ahora, en el tema cibernético aparecen otras cosas que vemos hoy muy hoy repetirse mucho, y eso sí lo vemos desde los niños mucho más chiquitos, de 11, 12 años y 13 en adelante, que es que convenza a una de las niñas o a uno o a un muchacho, pero eso se da más en niñas, de que se saque una foto desnuda y luego la pone en internet, por ejemplo. ¿Sí? Ahí también hay acoso. Porque no le pidió, esa foto no fue pedida para eso, no hay consentimiento, y la difunden en las redes sociales, y esto es una cosa que hoy en día se ve en muchísimos colegios. Es una cosa muy común, que se vuelve como un jueguito, atemorizan, la otra se angustia y difunden la foto.
Los jovencitos se intercambian fotografías, que eso es lo más normal del mundo hoy, muchas de ellas de contenido sexual, pero la comparten con el novio. Pero y después el novio la pone en internet.
El día que pelean,
pero por favor, no.
El día que pelean la pone en internet, como el grupito que atemoriza a la niñita para que salga en la foto. El otro día me tocó el cuento de una niñita en calzones, una niñita chiquita que le hicieron tomarse una foto en calzones y la difundieron. Para una chiquita de 7, 8 años salir en calzones, pues pucha, no, eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces ahí habría acoso, sin lugar a dudas, porque como ustedes lo dicen, es distinto que yo le dé una foto desnudo al novio. Con todo y el lío que eso tiene, pues porque el ciberespacio no es tan privado como uno creyera, pero otra cosa es que la se utilice con otro propósito. Entonces fíjense que hay elementos objetivos y unos subjetivos.
Doctora Juanita, un gusto conversar con usted. Muchas gracias por darnos luces en este tema.
Con muchísimas gracias y mucho gusto con ustedes.
Juanita Kempeler, ella es psicóloga y nos habla de por qué cuesta tanto denunciar los casos de acoso sexual. Dice ella, mayoritariamente lo padecen las mujeres, pero también los hombres son víctimas de acoso. Muchas veces el acoso viene de quienes están en posiciones de poder y la víctima siente miedo y siente vergüenza y por eso termina no denunciando. Y al quedarse callada, pues aumentan los casos de acoso. ¿Qué dice la psicóloga? Denunciar. Denunciar en todos los casos siempre que se pueda. 8:59.